Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo momento. ¿Sabían que era el día de la radio? Lo digo porque yo he recibido 50 millones de felicitaciones, de mensajes. Oye, que es el día de la radio. Sí, ya lo sabemos, ya sabemos que es el día de la radio. Cuidado, o sea, vale, pues felicidades a todos los que hacen radio y los que escuchan radio. Hay que seguir escuchando la radio, faltaría más. A través de donde sea, después se puede escuchar grabada por podcast, pero la radio tiene que ser vida, tiene que ser vital, tiene que ser energía. Pero hoy no es el día de la energía, el día de la energía es mañana, El día antes del día de la energía es el de la radio. Mañana hablaremos de energía, largo y tendido, de todo tipo de energía. Y de forma enérgica ha comenzado la semana la Dirección General de Tráfico con una operación que se llama así, Operation Track and Bus de Road Pool, nada menos, Pero es la DGT, es en castellano, es en español. Es una campaña intensificada para control de camiones y autobuses. La campaña especial de vigilancia se desarrollará desde hoy y hasta el 19 de este mes, en todo tipo de vías del territorio nacional. En la última campaña, los preceptos más incumplidos fueron los motivados por no respetar los tiempos de conducción, de descanso también, por supuesto, punto fundamental para garantizar la seguridad vial de conductores. Y me he ido directamente a los siniestros. En la nota de prensa hay un detalle que me ha llamado mucho la atención. Siniestros de tráfico con víctimas con camiones de más de 3.500 kilos, es decir, implicados en vías urbanas e interurbanas el año 21, hace un par de años. Porque se tenían datos solo del 21, parece ser que del 22 todavía. Pero bueno, en cualquier caso puede ser casi extrapolables. Y fallecieron en el 21 un total de 204 personas cuando estaban implicados este tipo de camiones, este tipo de transporte. 33 fueron los ocupantes fallecidos y 171 de los 204 fueron fallecidos terceros, es decir, pues aquellos que cuya consecuencia pues trajo que estaban fuera del camión, ni más ni menos, por muchos motivos. Pero en las vías urbanas también hubo accidentes y también hubo fallecidos. Dices, caramba, ¿con camiones? ¿Un camionero fallecido en la ciudad? ¿Dentro de la ciudad? Pues no, ni uno, absolutamente ninguno. 26 fallecidos, pero los 26 fueron terceras personas, es decir, fuera del camión. De los 26 fallecidos, los 26, ni un camionero, ni nadie que estaba ocupando el camión, pero sí los 26 de fuera del camión. Por tanto, esto habría que empezar a estudiarlo y verlo. Hablaremos de esto, estará con nosotros el profesor Juan Barberá y comentaremos todos los detalles de esta operación transporte de la Dirección General de Tráfico. Ya tenemos certificados de la V16. La V16 es salud, que va a ser obligatoria a partir del 26. Ya saben que vamos a tener que poner en lugar de los triángulos. ¿Los triángulos valen ahora? Sí, sí que valen. ¿Puede llevar la luz? También puede llevar la luz. Pero allá hay una luz geolocalizada. Es decir, no la luz que estábamos acostumbrados a tener en el vehículo, esa LED que nos poníamos encima del capó, sino del techo, mejor dicho. Sin embargo, ahora ya es geolocalizada, como saben, lo hemos hablado tantas veces que... Pero había que saber cuáles son las que están ya aprobadas por la Dirección General de Tráfico, y en estos momentos hay tres. La primera de ellas, ya hablábamos el otro día, Gelflash, está ya homologada y autorizada por la Dirección General de Tráfico. Por cierto, tenemos nosotros dos Gelflash, vamos a hacer la prueba. Ya hemos hecho alguna, ya les contaremos. Alguna prueba del Gelflash, a ver cómo funciona esta V16 geolocalizada. La segunda es Flash LED, una está con Vodafone y otra con Movistar. Y después la tercera está muy cercana a nosotros, Origen Alcoy. Y además ha sido la última aprobada y geolocalizada, en este caso, que es la LED One. PF LED One, como digo, viene de Alcoy. Son las tres, en este momento, las tres certificadas y, por tanto, señal V16 geolocalizada que van a poder adquirir. Dos de ellas ya están a la venta y una de ellas está a puntito, que es la de Alcoy. Está a puntito porque fue aprobada, como digo, hace 3 o 4 días, como aquel que dice. Hablaremos de ello también, por supuesto, en este espacio de seguridad vial. Estará con nosotros Víctor Seara, el hombre de la Fórmula 1, David de Diego. Aston Martin ha presentado el nuevo coche de Fernando Alonso para la temporada de 2023. De Fórmula 1, y por tanto pues tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre este detalle y otros muchos dedicados a la Fórmula 1. Estará María José Alonso de la plataforma Motera para la seguridad vial, así que con esto y algo más comenzamos, ¿les parece? Así que vamos con la sintonía habitual.
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Comenzamos.
Estar informado.
Comenzamos. .0 y dispositivos móviles. Todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la radio. Por supuesto, estamos más localizados en la Comunidad Valenciana, pero a través de la web nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia. Hablaremos de los 7 personas que han fallecido en siniestros de tráfico durante este fin de semana. Y atención, porque también tenemos unas jornadas muy interesantes durante el jueves y viernes relacionadas con la Policía Local de Valencia. Hablaremos con María José Alonso sobre ello. Los coches que están detrás del 62% de los accidentes en Valencia. Hombre, las motos sufren el 38% de los accidentes graves, el peatón el 22% y el usuario de patinete el 12%. Hombre, esto es lo que ha dicho Aarón Cano, que es el concejal de Seguridad Ciudadana de la Policía Local. Dice que tenemos un gran reto con la movilidad. Hay que poner el foco en aquellos que causan más accidentes, y dice que son los coches. Pero habría que verlo. Tendríamos que estudiarlo de cerca si es realidad o no es realidad. Ha presentado hoy unas jornadas que se van a llevar a cabo en La Pechina, que es la investigación de siniestros viales. Va dirigida principalmente a las policías locales y también a los juristas, abogados, expertos en seguridad vial. El título no es solo eso, dice: la investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia. Ahí lo dejo. O sea, la investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia. Me quedo en la duda. Bueno, hablamos, si les parece, como hemos dado ya el banderazo de salida, vamos a comentar todo lo relacionado con la seguridad vial y sobre todo con la seguridad vial laboral. Porque está con nosotros, señores y señores, el profesor de Psicología e Investigación de la Universidad de Valencia, director técnico de FESVIAL, de la Fundación para la Seguridad Vial, Nacho Lijarcio. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué? ¿Cómo va?
Pues estamos bien, sí, estamos bien. Siempre estamos bien, porque hay que estar bien, hay que ser positivo, trabajar y mirar hacia adelante.
Vale, perfecto. Mirar hacia adelante quiere decir hacia el jueves, ¿no? Porque el jueves...
Hacia el jueves, efectivamente. Hacia el jueves, que es la primera meta que tenemos ahí entre las miles de actividades que desde la Universidad de Valencia vamos haciendo.
Bueno, ya ves que el jueves y viernes ocurren varias cosas relacionadas con la seguridad vial aquí en Valencia. Sin ir muy más lejos, una de ellas en La Pechina, otra de ellas en la Feria Muestrario, que es Laboralia. Y va a haber una relación, correcto, muy directa, porque la hay, de hecho, la seguridad vial laboral con, por supuesto, con Laboralia, faltaría más, ¿no? ¿En qué va a consistir? Se llaman retos o algo así, presente y futuro de la seguridad y salud en el trabajo, y también retos de prevención de riesgos laborales. ¿Qué va a ocurrir el jueves y viernes en la feria de muestras?
Bueno, te os contextualizo un poco. Bueno, Laboralia es una feria de prevención de bienestar y de seguridad laboral a todos los niveles, donde lo que se intenta es un poco conocer, promover qué cosas se están haciendo para velar por la seguridad y la salud a todos los niveles de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, es una feria del ámbito de la prevención, de la promoción de la salud en los contextos laborales, ¿no? Sí. Y donde se hacen investigación, desarrollo y acciones. Dentro de esta feria, de este evento que teníamos, pues el INVASAT, que es el Instituto Valenciano de Seguridad y de Salud en el Treball, organiza una jornada específica dentro de Laboralia. Hay como una agenda de diferentes jornadas y el INVASAT organiza uno porque, digamos, es el responsable de la prevención y de la salud de los trabajadores de la Comunidad Valenciana, una mesa, digamos, de una mañana cuyo título, como tú decías, es un poco presente y futuro de la seguridad y de salud en el trabajo, y donde desde mi mano daremos la visión y participaremos sobre la importancia de la salud laboral en la movilidad de los trabajadores de la Comunidad Valenciana.
Esa es, en principio, la valoración, lo que va a ocurrir durante esas dos jornadas. Pero, bueno, en concreto, ¿qué tiene que ver la seguridad vial con el trabajo? ¿Qué tiene que ver que uno venga o vaya en coche o en patinete con su jornada laboral? Pues hablamos del trabajador normal y corriente, no del transportista.
Claro. Cuéntanos. Efectivamente. Bueno, a la larga, es decir, todos nos movemos para irnos a nuestro puesto de trabajo. Y sí que es cierto que dentro de la ley de prevención de riesgos laborales, el empresario tiene una responsabilidad directa, digamos, en el hecho de curar, vigilar la movilidad de su trabajador cuando utiliza el vehículo como herramienta de trabajo. Que es lo que llamamos el accidente en jornada laboral. Sin embargo, el accidente, cuando se produce, cuando vamos y venimos a nuestro puesto de trabajo, se considera un accidente laboral, pero no se deriva la responsabilidad directamente al empresario ni a la empresa. Es decir, lo que se debe hacer es que la empresa, el empresario, debe velar, prevenir por la seguridad en su movilidad. Es decir, debe haber una preocupación y una ocupación directa desde las pequeñas empresas a las grandes empresas por ver cómo se desplazan nuestros trabajadores, teniendo en cuenta que el trabajador es un buen valor para la empresa y que cualquier lesión, daño o pérdida mayor o accidente mortal, evidentemente, pues sería un daño tanto evidentemente familiar como también para, digamos, la economía de la empresa, siempre que dotemos y contemos como buenas herramientas a nuestros trabajadores y trabajadoras.
Por tanto, tenemos la seguridad vía laboral, seguridad en los trabajadores de toda la vida, de los que, bueno, pues cualquiera de nosotros que podemos ir y volver a casa, lo que son accidentes en misión, este caso no sería emisión.
En itinere. Pero fíjate, exacto, Vicente, que hay una cuestión fundamental, y es que hay que poner en valor que la Comunidad Valenciana se encuentra, por datos, por debajo de la media de accidentes de tráfico laborales al resto del Estado. Es decir, tenemos 2-3 puntos por debajo, tanto en número de accidentes como a nivel de mortalidad. Sí que es cierto que, y hay que ser coherente, que desde el año pasado hasta ahora han aumentado. También es cierto que la promoción del trabajo ha aumentado, las tasas de paro se han reducido y los índices de movilidad pospandémicos también han aumentado, lo que nos indica, evidentemente, que el riesgo ha sido mayor. Pero ahora sí, lo que queremos trabajar en esta mesa es decir, ¿qué nos queda por hacer? ¿Podemos continuar mejorando mucho más? ¿Qué nos queda por investigar? ¿Qué hacemos con los nuevos vehículos, con patinetes, bicicletas, todo este conjunto de vehículos de movilidad personal? ¿Qué hacemos con los repartos? ¿Qué hacemos con las pequeñas empresas? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo las impulsamos para que puedan hacer? Porque evidentemente las grandes empresas, con sus gabinetes, sus áreas de prevención, pues lo tienen mucho más fácil pues que nuestro pequeño tejido empresarial valenciano, al que hay que trabajar y ocuparse para velar por la seguridad y la salud en el transporte y en la movilidad de nuestros trabajadores. ¿Y cómo lo hacemos? qué podemos promocionar, qué sí, qué no, qué dicen los ayuntamientos, cómo hacemos esto del vehículo, el patinete con casco, sin casco, cómo ayudamos, cómo nos interaccionamos en administraciones públicas, locales, autonómicas, con las empresas para continuar.
Es que ahora está eso de los repartidores, estábamos acostumbrados toda la vida a la furgoneta que llegaba a tu casa, te daba el transporte, pero ahora no, ahora ya prácticamente vamos a cruzar y ¡pum! Un transportista en bicicleta, un en patinete, otro lleva un vehículo de movilidad personal o un vehículo eléctrico, pero no llega a ser ni siquiera, bueno, algo roza al ciclomotor, pero no lo es, tampoco es un vehículo, bueno, una auténtica locura, un mare magnum tremendo. Todo esto, ¿cómo se va a...? Supongo que lo vais a estudiar.
Es un poco ¿sí? Fíjate que en la mesa tenemos, aparte, o sea, de mi persona, tenemos también a José Antonio Fernández, que es catedrático de Derecho al Trabajo y de Seguridad Social,
sí,
y también a la profesora Ruth Vallejo, que es profesora de Derecho de la Facultad de la Universidad de Zaragoza, quiero decir, que vamos a intentar trabajar y analizar un poco qué hay y qué vacíos legales tenemos, o qué no tenemos, qué tenemos pendiente de regular, o qué deberíamos promocionar y qué deberíamos hacer. Eso es una cuestión que nos preocupa mucho, de la misma manera también, Vicente, que nos preocupa mucho el tema de la edad laboral. Sí. Es decir, nos damos cuenta que conforme está el planeta, parece que vamos a tener que trabajar unos poquitos años más, de los 65. ¿No?
Sí.
Y parece que cada vez va más. Claro, conforme nos vamos haciendo mayores, el concepto de movilidad y nuestras psicocapacidades para conducir de una manera más segura y efectiva, pues evidentemente no van a estar igual. Con lo cual, deberemos ver cómo vemos que van a conducir estos mayores, que seré yo posiblemente, y cualquiera de los oyentes que esté en este momento viendo, de cómo hacemos para que vaya. Y luego todo este nuevo influjo, aparte de vehículos, de nuevas tecnologías, smart cities, sistemas basados en los vehículos, que nadie nos las ha enseñado, pues cómo hacemos si se las facilitamos dentro del contexto laboral,
sí,
para que estos trabajadores tengan conocimiento de cómo funcionan estos sistemas y velen por su seguridad.
Oye, ¿qué va a pasar con el vehículo autónomo? Lo tenemos más cerca de lo que parece, porque una de las ponencias va a ser al día siguiente. Se va a hablar de nuevas tecnologías, se va a hablar del Big Data y, por supuesto, de la inteligencia artificial. Ya ha llegado la inteligencia artificial. Ya podemos incluso hacer trabajos del cole y trabajos de la universidad. La podemos hacer a través de la inteligencia artificial, aunque no acierta en absoluto todavía, pero lo hará, supongo, en el futuro. Pero la movilidad,
correcto,
a la movilidad ha llegado la inteligencia artificial ya o está por venir. ¿Cómo lo ves tú?
No, la inteligencia artificial, Vicente, ya ha llegado y tenemos que ser coherentes, que eso ya lo tenemos ahí con todos los sistemas ADAS. Si en el imaginario nuestro tenemos lo del vehículo autónomo, con que yo cogí una aplicación con un sistema dispositivo, llámese móvil, tablet o cualquier cosa, o reloj o cualquier cosa del Internet of Things, y que venga mi coche solo, a mi casa solo, me recoja y me lleve, pues todavía eso creo que no lo verán si algún día tenemos nietos, nuestros nietos, porque todo eso no es por un problema de falta de desarrollo tecnológico, sino es por un problema de implementación.
Sí.
Es decir, y porque las infraestructuras, o sea, pensemos en cualquier pueblo o municipio, tanto del anillo metropolitano de Valencia, Alicante o Castellón, como de las zonas del interior. O sea, mientras no tengamos que las vías todas 100% conectadas y sistemas donde, digamos, no haya zonas oscuras de comunicación, porque hay todavía algunos municipios donde hay zonas que no hay cobertura. ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿podremos hacerlo? Sí. ¿Podemos hacerlo en algunas áreas? Sí. ¿Podremos a lo mejor hacerlo en la AP7? Sí. ¿Podremos hacerlo en la V30? Sí. ¿O en la ronda de Castellón o de Alicante? Posiblemente sí. Pero en zonas muy concretas. Pero este imaginario de las pelis de que llamemos y que venga el coche, los que somos pues hijos de los baby boomers, de Kit, que Michael, y ven y recógeme, Vicente, todavía no.
Todavía nos queda un poquillo para ello, ¿no?
Pero nos queda bastante. Un bastante,
¿sí? ¿Tú crees que sí? Yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo no creo que quede tanto, ¿eh? Pero bueno, nunca...
Para que sea 100% democratizado y universal para todos, sí. O sea, para que tengamos ciertas zonas, áreas o puntos concretos, no tanto.
Ya.
Pero para que podamos tener ese imaginario colectivo para todos, va a ser complejo. Claro, que tengamos ciertas áreas de las ciudades, que tengamos ciertas vías en las que la automatización sea posible, pues sí, todavía estamos en un nivel de automatización 3, hasta que lleguemos a un nivel de automatización 5, que es
el máximo.
Tenemos que construir vehículos, además, debemos promocionar y construir vehículos ya sin volante. Así que aún lo tenemos, pero no.
Ya. Bueno, sin volante y con Netflix también, ¿no?
Con todo, con despacho.
Siempre y cuando Netflix nos deje tener otras cuentas, ¿no?
Claro, pero bueno, como tendremos que dar la geolocalización en este momento, posiblemente ya el coche autónomo le dirá dónde estamos, con quién estamos sí. y dónde estamos. Que a lo mejor eso de con quién estamos y dónde estamos, no sé la privacidad donde nos va a quedar, Vicente.
Ya, ya. Pero en cierta manera ya se sabe, ¿no? Ya empieza a conocer dónde estamos y porque nosotros se lo permitimos todavía. Si se lo permitimos, pues sabrán dónde estamos. Tampoco es tan malo, ¿eh? Los que los buenos nos da igual, ¿eh? A los malos igual no tanto. Por eso.
Efectivamente.
Bueno,
pues de todo esto intentaremos trabajar en esta jornada, ver los retos y sobre todo la legislación laboral, que es lo que nos tiene la nueva ley de movilidad, que implica a los trabajadores, los programas formativos, cómo han de ser, qué tienen que contener para los nuevos vehículos, qué compromiso, qué responsabilidades tenemos cada uno de nosotros. O sea, sin, evidentemente, apoyando al empresario e impulsando para que pueda tenerlo desde las administraciones públicas, asociaciones empresariales y sin olvidar, como digo yo, todo el microtejido de micropymes que sí. tenemos en Comunidad Valenciana.
28 de mayo elecciones y tenemos mogollón de programas, supongo, preparándolos. Sí. ¿Sabes si los diferentes partidos políticos, los diferentes municipios están insertando en sus planes la movilidad o la seguridad vial? ¿Lo conoces esto?
Yo creo que sí, mira, de hecho nosotros desde la Universidad de Valencia, junto con FESVIAL y otras organizaciones, ASLEM, Fundación MAVRE, Fundación MAFRE, la Asociación Española de la Carretera y algunos más, hemos impulsado un documento que hemos hecho llegar a los diferentes partidos políticos, a todos y a todas, de todos los colores destinatarios, un poco sugiriéndoles que tengan a bien en comunicar en sus diferentes delegaciones, tanto autonómicas, regionales como locales, que en los programas electorales de sus alcaldes o alcaldesas y sus equipos de programa y de partido tengan en cuenta tanto la movilidad como la seguridad vial. Sí que es cierto que la movilidad hoy en día vende la Agenda de Desarrollo Sostenible y que además muchos alcaldes se enfrentan al problema y alcaldesas de que tienen que hacer una zona de bajas emisiones en sus municipios, sí, siempre que su municipio cumpla las características de que sea de más de 50.000 habitantes y cuestiones que nos marca la ley. Esto significa que nos encontramos en un reto importante, pero no debemos olvidar que aparte de la movilidad, pues tenemos que tener en cuenta pues eso, la sostenibilidad, pero también la seguridad vial. Sí. Y sobre todo se insta a aquellos municipios colindantes que en lo que sea en materia de movilidad haya como hacemos a veces un pacto de Estado, pues un pacto intermunicipal, es decir, porque resulta a veces un poco incoherente pues que en un municipio, pues por ejemplo, la ordenanza municipal obligue casco al patinete y en otro no. Y a veces, cuando a veces entre las capacidades, las limitaciones o digamos, o los límites entre un municipio y otro, a veces es una acera o es un edificio o es sobre todo estos municipios, bueno, sobre todo en Comunidad Valenciana, en Lorta y otros, que se encuentran totalmente, imagínate, pues que en Massanassa, Ribarroja y todos estos municipios benetuse que están pegados uno a otro, pues aquí es obligatorio el casco, aquí no, pero aquí el patinete puede circular por esta área, con lo cual creo que deberíamos intentar, en la medida de lo posible, por el bien de la ciudadanía, armonizar lo que es la legislación en esa materia, en materia preventiva, en materia de movilidad. Luego que cada partido, cada municipio, en función de su idiosincrasia, lo pinte de la manera, pero que repartidores, vehículos, la promoción de la educación vial en los centros educativos que nos obliga ya el Ministerio de Educación, que todo eso se tenga bien y que también es un arma de bienestar para la ciudadanía.
El Día del Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que le organiza la Generalitat Valenciana en la Feria de Muestras con Laboralia, pues coincide también una jornada, dos jornadas, mejor dicho, pero una de ellas, bueno, las dos coinciden, la verdad, la investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia. Es una jornada que lleva a cabo, se ve que no hay una conexión entre Generalitat y el Ayuntamiento, que lleva a cabo el Ayuntamiento de Valencia y que bueno, que está muy bien, la verdad, hay que reconocer que está es un poco precipitada, pero no está mal, no está mal lo que es el hecho, ¿no? Tú sí que tienes información de ello, ¿qué te parece este aspecto? Va a estar además el fiscal de Sala, Luis del Río.
Sí. Claro, yo creo que o sea que la movilidad tiene, o sea, lo bonito de todo esto, Vicente, y tú lo sabes, que llevas muchísimos años también y sí. muchos de nuestros estudiantes, es que esto, lo que es la seguridad vial, la movilidad, es algo transversal. Si cambiando la movilidad puedes cambiar la percepción, los sistemas, las cosas, y está en todo, tanto en nuestro ocio, como en la investigación criminológica, como en los perfiles delictivos, como en la salud laboral, como en el ocio, el deporte, quiero decir que lo tenemos a todos los niveles. Y creo que es importante en este caso trabajar el tema también desde el punto de vista de la reconstrucción, la investigación pormenorizada qué dice la legislación, los perfiles de reincidentes, la criminología, porque qué pasa por la cabeza de algunas personas para que cometan un delito contra la seguridad vial, aun conociéndolo, cómo se hace la reconstrucción, qué hay detrás de ese siniestro, que a veces pues acaba siendo un dato, una cifra, ¿no? La humanización un poco de estas cuestiones y ver, ir un poco más allá también, un poco proactivamente, no reactivamente, una vez que tenemos ya los datos encima de la mesa. Es decir, desde el punto de vista de la investigación policial, desde el punto de vista de la psicología criminal, de del peritaje, del ámbito forense, podemos analizar algo más.
Decía yo de una forma irónica yo antes lo de la investigación de siniestros viales como una mirada a la excelencia. Lo decía de una forma irónica.
Sí, te he entendido perfectamente.
Por un detalle, porque claro, una mirada a la excelencia, ¿de qué? Porque, vamos, los atestados de las policías locales, que es quien van a estar aquí presentes, son, en gran parte de los casos, lamentables. Entonces, yo creo que esa mirada a la excelencia la tienen que ver, pero bien. O sea, tienen que tener una mirada, no. Pero no una mirada con miopía, como tienen ahora.
Sino
una mirada...
Yo creo que, claro, sobre todo los policías locales, o sea, que estos compañeros que están en la calle, además que tienen 1.000 millones de competencias, no solamente el tráfico, protección de seguridad ciudadana, es decir, creo que son cuerpos que tienen que trabajar duramente y que algunos, pues por diferentes cuestiones y motivos, no se encuentran con la formación adecuada para poder pues a veces hacer un informe de las mismas características y luego es verdad que tampoco, no funciona a veces o no es su día a día. Creo que sería importante apoyarles, trabajar con ellos, dotarles de las herramientas necesarias, las programaciones necesarias, la formación, que la fiscalía también se encuentre cerca de ellos, es decir, y que evidentemente podamos trabajar y ayudarles para que, evidentemente, en cualquier municipio que pueda haber un siniestro de estas características, pues podamos, pues algún día, pues como en el coche autónomo, Vicente, llegar a esa excelencia, ¿no? Es decir, a investigar, a reconstruir, incluso a estudiar perfiles criminales, delincuentes o cuestiones normales de siniestralidad de un ciudadano del día a día.
Bueno, pues gracias, Nacho.
Pero iremos, les ayudaremos.
Nacho, vamos a hacer de qué forma nos partimos en dos, estamos en los dos sitios, ¿eh? Y podemos escucharte a ti y también escuchar al fiscal de sala, van a estar en los dos lugares. Vamos a ver cómo lo hacemos, lo vamos a intentar, que este programa tiene un gran equipo. Nacho, un abrazo muy grande y te escuchamos el jueves, ¿de acuerdo?
Nos vemos o nos escuchamos el jueves. Gracias a todos y un fuerte abrazo.
Hasta luego. Nacho Lejarcio, hombre de FESVIAL, profesor de Psicología e Investigación de la Universidad de Valencia, director técnico de la Fundación para la Seguridad Vial, va a estar el jueves, como digo, el jueves 16, este mismo jueves, en la Feria de Muestras en Laboralia. A partir de las 10 de la mañana aproximadamente, hablando de los retos en prevención de riesgos laborales. Estamos en Luz de Cruce, estamos ya al habla en segundos tan solo con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También buscamos a Juan Barberá. Vamos a adentrarnos en la mirada a la excelencia. Cuando miramos a la excelencia, miramos y encontramos a María José Alonso en este programa y, por supuesto, a Juan Barbera. Enseguida estamos con ellos. Primero pasamos por Ford.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
El martes 14 de febrero, COPE emite la tertulia de la tarde de COPE más Valencia desde el Palau de la Generalitat para celebrar el Día de la Radio. Un especial con protagonistas, invitados e historias de ayer y de hoy. De 6 a 7 de la tarde, especial tertulia de la tarde de COPE más Valencia. Dirige Vicente Ordaz, con la colaboración de Generalitat Valenciana.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad, que ya está en marcha desde las 3 y poquito hasta las 4 de la tarde. Y atención, porque hoy se ha presentado por parte del concejal Aroncano, del concejal de Seguridad Ciudadana, de la Policía Local, las jornadas de investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia, que se van a llevar a cabo este jueves y viernes. Y Aroncano, bueno, obviamente ha hablado y ha dicho cosas. Sí, dice cosas, como por ejemplo esto. A ver. Pues no lo escuchamos. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si lo localizamos. Y primero nos saludamos a Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Bien, bien, pues nada. Pues, estamos a ver si podemos escuchar a Aroncano, pero creo que vamos a tener algún problemilla técnico, no sé por qué. Pero bueno, en cualquier caso, sí es verdad que ha dicho que gran parte de la culpa pues la tienen los automóviles, lo tienen los coches. Pero es verdad, de los datos que nos ha dado y que tú también conoces, ¿no? Pero en cualquier caso, que habría que verlo, ¿eh? Enrique Miradet, por ejemplo, pues tiene su parte de duda con respecto a ello. Habría que estudiarlo, habría que hacer algún tipo de estudio para saber si en realidad, obviamente, el que provoca más fallecidos, más heridos, obviamente, ¿qué va a ser si no? No va a ser una bicicleta, va a ser los coches. Siempre provoca más heridos. Al principio del programa hacíamos alusión, además, a ese informe que hace la Dirección General de Tráfico con esta semana especial, donde la totalidad de los fallecidos en ciudad con accidentes donde estaban implicados camiones, estaban fuera del camión, no estaban dentro del camión, cosa que ocurre al revés en las carreteras convencionales. Pero bueno, ahora mientras encontramos esa posibilidad para escuchar a Aroncano, vamos también a saludar a Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. María José.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues sí, mira, si no te lo vas a creer, pero estoy sacando la entrada para la Feria de la Muralla. Acabas de comentar. Así que, bueno, ya estoy contigo. Muy bien, aquí, habiendo escuchado lo que se ha comentado hoy por parte de la Policía Local, pues bueno, pues es muy interesante, pero tampoco hemos descubierto nada del otro mundo.
Sí.
Creo yo. Así que, pues de pronto, en plan resumen, ¿no? En plan resumen, abreviando de los tres audios que hay por ahí, pues sinceramente que el mayor implicado y el que más inestabilidad causa, y evidentemente va a ser grave, lesiva en cuanto a heridas graves o mortales, es el turismo. Es más, muchísimo más que las motocicletas, evidentemente. Pese a que incluso, bueno, hay más turismos que se mueven por la ciudad que motocicletas, pero sin embargo sabemos que por parte del siniestro, cuando este vehículo de 1000 y pico kilos entra en acción con cualquier otro usuario, motocicleta, vehículo personal, bicicleta, peatón, pues bueno, los contrarios van a ser los lesionados, evidentemente.
Tenemos problemas con el audio, por tanto, intentaremos localizar. Bueno, tenemos algún problema con el audio. Es verdad que cuando lo he enviado a todo el equipo, alguno me ha dicho, oye, que no se escucha bien. No sé si vosotros...
Yo en el móvil no he podido escucharlo, en el ordenador sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues en el ordenador tampoco me deja. Pero no pasa nada. En cualquier caso, tenemos esas reflexiones de Aroncano. Vamos a intentar tenerlo algún día de estos, ¿eh? Poder cambiar impresiones con él. Dice que hay que mejorar también las grandes vías, el semáforo, las cruces. Cuéntanos un poco eso, Juan Barberá. Haznos como si fueses tú Aroncano. ¿Qué ha dicho?
Me ha parecido, es muy interesante lo que ha comentado en cuanto a que sí, es decir, bueno, una manera de poder reducir el 70% de los siniestros en estas vías. Concretamente, no en la ciudad. Vamos a la palabra por palabra, porque a veces cuando se habla 70% de los siniestros en estas vías se producen al girar a la derecha, pues que nos encontramos con un semáforo en amarillo intermitente con el peatón o el semáforo de los carriles bici en verde, ¿no? Y esto pues ya se ha hecho en muchas avenidas y bueno, pues si lo ponemos en rojo en lugar de amarillo intermitente, pues reduce la siniestralidad. Pues bueno, esto ya se está haciendo, ya se ha hecho en muchas grandes vías, Boulevard, por ejemplo, tanto sur, la parte norte la transito menos, pero bueno, Giorgeta, Pedregal 2, hay muchas de estas vías que ya cuando giras a la derecha realmente hay unos segundos en el que se afrosta en rojo para que inicien el paso los peatones, los vehículos se detengan, observen y una vez detenidos ya cuando cambia a amarillo intermitente es cuando se deja pasar, ¿no? Esto ralentiza el tráfico en la ciudad, esto molesta a los usuarios de las calzadas, sobre todo los turismos, pero se ha demostrado que es infinitamente más seguro. ¿Hacer esto en otras vías? Pues claro, ya debería estar hecho, creo yo. Es decir, que lo notifiquen ahora a movilidad cuando ellos ya lo saben, cuando el servicio de tránsito esto ya lo ha probado, se sabe que funciona, ya creo que llegamos tarde.
Sí.
Por otro lado, comentaba también el hecho de señalizar las intersecciones con los carriles bici, con sí. la calzada, ¿no? Por donde circulan los vehículos de movilidad personal y las bicicletas, uh-huh. con un atención, precaución, pase usted a paso humano.
Sí.
Bueno, pues esto yo lo siento mucho, pero no va a funcionar. Es decir, vamos a ver, tenemos calles, pero no porque sean bicicletas o patinetes, sino porque son personas. Porque tenemos calles a 30 donde los usuarios de motocicletas y de turismo no van a 30, sí. que pueden ser los mismos que luego van en bicicleta y en patinete por el carril bici.
Sí.
Y no se van a parar a pasar a paso humano, ¿vale? Sí. Por un lugar donde tienes preferencia. Ojalá sí. el ser humano fuese así de sensato, de cabal y de cívico, ¿vale? En el que me pusieran una señal.
Alonso está tosiendo. Quiero decir que no sé si eso es irónico.
Aún voy más allá.
Ah, vale.
Aún voy más allá.
Pero no mucho más allá. A ver si te vas a ir de Valencia, que hoy, queremos hablar también con Alonso. Dinos.
Sí. Hoy me estoy extendiendo mucho.
Dime, sí.
No citan por ningún lado porque todavía hay mucha siniestralidad, pero la va a haber con las bicicletas de carga.
Sí.
Con las cargovallas, hemos hablado de ellas, bicicletas de tres ruedas o bicicletas muy largas donde realmente los carriles de bici no caben en muchos sitios. Uh-huh. Con lo cual, una mirada a ese punto estaría interesante porque yo cuando me cruzo con el carril bici, con uno de estos me toca apartar.
Sí.
Tengo que salir del carril bici literalmente, ¿no? Entonces, también cuidado que estos cuando giran y cuando nos encontramos con un patinete o con una bicicleta de estas características, es complicado.
Uh-huh. Alonso, venga, adelante.
Es que eso de la mirada de la excelencia se lo tienen que hacer mirar ellos. O sea, es que para mirar primero tienen que ser ellos excelentes y escuchar a quienes saben precisamente de estos temas.
Para eso han hecho esta convocatoria, ¿no? ¿O qué?
Pero un poquito tarde, ¿no? Qué casualidad, a un mes y pico de las elecciones. Sí. Es que tiene narices la cosa. Perdón que me exprese así, pero es que yo es como lo percibo. O sea, esto para mí es una pantalla de humo en donde, bueno, quieren hacer algo extraordinario cuando es algo debería ser algo normal y habitual. Primero, que se investigaran absolutamente todos los siniestros.
Sí.
Para saber la causalidad. Es que el hecho de que, ay, sí, mira, los coches tienen la culpa tal, bueno, pues es que a lo mejor no siempre el coche es el que tiene el coche, quiero decir, el usuario que va conduciendo ese coche.
Sí.
Tiene la culpa. A lo mejor se ha encontrado con alguien o algo en su trayectoria que ha derivado en. No quiero decir que esto sea lo normal, pero que a lo mejor puede haber otras causalidades. Entonces, vamos a hablar primero con propiedad. El tema que decía ahora mismo Juan sobre los cruces y demás. Hombre, es que aquí tenemos que poner también todos de nuestra parte, no siempre incidir por aquello de que el vehículo más vulnerable sea el que menos lesiones graves puede provocar. Ojo, y digo ojo, no por el golpe, por aquello de que el peso sea menor y en caso de impacto causa menos lesiones, no, pero es que a lo mejor yo puedo esquivar, yo voy en moto y puedo esquivar una bicicleta que se ha pasado su semáforo cuando tiene fase roja, yo por esquivarle, él a mí no me va a impactar, pero yo por esquivarle a él sí que me puedo impactar y hacer daño. Sí. También es otra manera de ver este tipo de siniestro. Entonces quiero decir que es que, de verdad, primero, parece que han descubierto América cuando no han descubierto absolutamente nada. Yeah. En segundo lugar, esto lo veo totalmente electoralista.
Enrique Mirabet dice que esté presente el automóvil es lo más probable, obviamente.
Hombre,
pero la pregunta que se hace, ¿es responsable del siniestro? Si no es así, retira los coches para que el resto de usuarios sigan infringiendo las normas. Retiras a lo demás y ya está. Es decir, que es cierto que están implicados los coches, por supuesto, en accidentes graves. Por supuesto que sí. Es obvio. Es decir, cuando se implica un camión, y digo ya me voy a lo más grande, al camión, que es lo que decíamos al principio con los datos, pues todos los fallecidos en las ciudades que había implicado un camión estaban fuera del camión, no estaban dentro.
Uh-huh.
Sin embargo, en las carreteras convencionales y autopistas es al revés. Estaban dentro del camión la mayoría. Con lo cual, quiero decir que es lógico y entra dentro de lo absurdo también el confirmar que el coche es el más lesivo. Pues hombre, pues tampoco hace falta hacer mucho estudio para decir esto, ¿no? ¿O qué?
No, es que te quedas un poco así parada, ¿no? Porque parece que es que esta jornada sea lo más de lo más y parece que vayamos a aprender todos, que seguro que muchas cosas aprenderemos, yo no digo que no, pero como que sea algo extraordinario, como yo tengo una mirada a la excelencia. Hombre, es que es un trabajo que se supone que tienen que hacer día a día, desde hace un montón de años, además desde que se sacar una unidad específica de tráfico e investigación de siniestros en Valencia por parte de la policía local, que además conocemos algunos de ellos, aunque algunos ya están jubilados, sí. En donde realmente tienen que saber hacer, tienen que saber escribir. Primero tienen que saber observar, luego tienen que saber escribir, porque eso es muy importante luego a la hora de reclamar por parte de decir del ciudadano que ha tenido ese siniestro, ¿no? Pero claro, es que esa aventura de decir unas cosas, este concejal, que yo no sé, sinceramente, en qué mundo vive, después de los años que lleva ahí como concejal, y en donde se supone que ya tiene que saber un poco cómo funciona toda esa parte interna, no lo sé.
Pues, dejando los aparte, pues Aaron Cano es de lo... Por no decir lo mejor que hay en el ayuntamiento, ¿eh? O sea, que te lo digo porque... Vamos, por eso te digo que yo... vamos, me merece todos los respetos a mí este concejal, te lo digo así de claro. Es decir, que es verdad que habrá hace cosas que no estaremos de acuerdo, obviamente. Hay otros concejales que estamos menos de acuerdo todavía, pero pero la realidad es que, bueno, es un concejal que sí que es verdad que está preocupado por el tema de seguridad vial, etcétera. Bueno, habría que poner sus peros.
Adelante, un poco más contundente. Yo voy a lanzar una solución.
Sí.
Ya no vamos a ir buscando problemas que sabemos dónde están.
Sí.
A pesar de que podamos tener falta de datos y falta de información y falta de investigaciones, estamos hablando de los camiones, estamos hablando de los vehículos pesados de diferentes tipologías. No todos estamos de acuerdo, vais a estar de acuerdo conmigo, en que en una carretera convencional el camión versus bicicleta es complicado. Sí. Por diferencias de velocidades, por diferencias de tamaños, y que casi nos molestan. Deberíamos de crear una infraestructura aparte y prohibir a las bicicletas por la carretera convencional, como en los Países Bajos, por ejemplo. Ojalá pudiéramos hacerlo. Ahí estamos de acuerdo. Pues lo mismo exactamente ocurre dentro de la ciudad, pero sí. A la inversa. El turismo versus peatón, versus bicicleta, versus vehículo de movilidad personal, es una amenaza. Y este espacio es de las personas. Igual deberíamos de restringir ciertos vehículos privados. Es más, ¿por qué no restringimos el acceso a la ciudad en vez de por temas contaminantes, por tema de potencia? Quitamos a los vehículos que tengan más de X caballajes. ¿Cómo vamos a ir? ¿Quién es capaz de ir, por ejemplo, vamos al tema de las motos, con una CBR de 1000 por Valencia a 50, respetando todas las normas, y a 30? Es prácticamente imposible. Con lo cual, con ese tipo de vehículos... Es prácticamente ir con
ese tipo de... Que has en el terreno de Alonso, ¿eh?
Por poner un ejemplo, me da igual como si...
Y voy a 30, incluso casualmente, que voy casi parada, pero lógicamente tienes que tener técnica para tener equilibrio, eso está claro. Pero si tienes que cumplir, tienes que cumplir.
A ver, no me valéis los dos a la vez, por favor.
No estoy hablando de cilindrada, hablo de potencia. Tu motocicleta tiene mucho menos potencia que una CBR 1000. Y si quieres vamos a un Mustang, vamos a un coche deportivo, ¿verdad? Lo mismo, es decir, un vehículo con 200 caballos dentro de la ciudad no tiene cabida. Porque es imposible respetar las normas.
A ver, Alonso, ahora tú. Adelante.
No. Venga. Pues no estoy nada de acuerdo. Primero, tú no puedes cortar la movilidad de las personas, porque además eso es inconstitucional, para empezar.
Sí.
Entonces, tú no puedes decir, ahora, porque tú tienes... Voy a sancionar el hecho de... O te voy a castigar porque tú tengas un vehículo de tantos caballos, tanta potencia, y no vas a poder acelerar a la ciudad. ¿A santo de qué? ¿A santo de qué? ¿Desde cuándo me puedes también cortar el hecho de yo tener una movilidad... Además, que te digo, es un derecho constitucional de ir donde quiera, cuando quiera y cuando quiera y como quiera, eso sí, respetando las normas. Lógicamente, si no eres capaz de respetar las normas, igual es que te sobra ese vehículo o tienes que adquirir unas aptitudes correctas para poder llevar ese vehículo. Ojo, cualquier tipo de vehículo. Y cuando digo cualquier tipo de vehículo, ya no es cuestión de potencia. Porque quisieras ver ayer... ¿Cómo iban? Y no es que tenga, de verdad, animadversión ni por bicicletas ni por patinetes, pero quisieras ver cómo iban por los carriles bicis y las burradas que ves.
Sí.
Entonces no es cuestión de potencia, es cuestión de cerebro.
Primero quitamos al lesivo y luego vamos a cumplir las normas. Es decir, estoy claro que hay que cumplir las normas por parte de todos, de cualquier usuario. Centramos muchas veces en el vehículo y es la persona.
¿Vale? Efectivamente.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero si tú quieres quitar muertes, vamos a quitar también vehículos pesados, vehículos lesivos, vehículos con alta velocidad. Son dos cosas paralelas.
No es justo, porque quien lleva ese vehículo y vamos a ver, quien se comporta bien en un coche, se comporta bien en una bici, en un patinete, caminando y donde sea.
Chicos, tenemos que dar paso en un instante a la Fórmula 1 y hablar de otras cosas de velocidad.
Tengo a mis alumnos esperando la
Por eso, por eso. Juan Barbera, gracias. Seguimos al habla.
Un saludo y continuamos hablando.
Alonso, no te vayas. Tan solo durante los próximos días, Alonso, tendremos que hablar de estas jornadas, de la investigación de siniestros viales. Una mirada a la excelencia, que es donde ponemos nosotros la duda, ¿eh? Sobre sobre todo con los atestados y estas cosas, ¿eh?
Efectivamente. Qué importante es saber escribir, observar y luego plasmarlo en un escrito. Eso es importantísimo.
Vamos a ver cuando lleguemos a estas jornadas, con todo lo que estamos diciendo, si la mirada va a ser hacia nosotros, a la excelencia, nos van a mirar con excelencia o nos van a mirar con odio. Pero bueno, lo comentaremos.
Lo comentaremos. Oye, por cierto, sí, feliz Día Internacional de la Radio.
Gracias. Gracias por ti también, ¿eh? Porque también, tienes tu parcela.
Y una parte. Venga. Una parte.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Por supuesto que seguimos hablando de la investigación de siniestros viales, esa mirada a la excelencia que se va a llevar a cabo jueves y viernes aquí en Valencia, con la asistencia nada más y nada menos que de Luis del Río, que es fiscal de sala de la Fiscalía de Seguridad Vial. Es el sustituto de Bartolomé Vargas. Buscamos a Víctor Seara y a David Diego. Hablamos de Fórmula 1, de competición.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
El Mustang Mach-E en Vedat Mediterráneo. El Mustang Mach-E que tanto le gusta. Le gustan a David Diego. Hola, David, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
Eso y mucho más, Vicente.
¿Ah, sí?
Me gusta muchísimo. Yo creo que ha sido creo que es un producto que ha hecho Ford excepcional. Ha sabido plasmar las necesidades de muchos usuarios en un SUV muy compacto, con un comportamiento dinámico buenísimo, Vicente, y sobre todo la valentía de Ford, porque al principio no te creas que no le dieron a Ford por coger algo mítico de la combustión como era el Mustang y crear el Mustang Mach-E. Pero ya te digo que esa decisión vino de la cúpula más alta de Ford, y los números demuestran, porque todo lo que están fabricando se lo quitan de las manos a Ford en el eléctrico, en el Mustang.
Sí.
Ha sido un éxito total la decisión de electrificar un nombre mítico como el de Mustang.
Bueno, pues en la cúpula más alta del periodismo de la Fórmula 1 está un señor que en estos momentos está en un lugar idílico de Valencia, con microclima. Se llama Valencia Karting Center, el lugar, pero él se llama Víctor Seara. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Tal? ¿Todo bien o qué?
Todo bien, todo bien. Un poquito de frío, pero la verdad es que no tenemos que quejarnos. Hay sitios donde hace muchísimo más frío y la verdad es que se está bien. Cuando sale un poquito el sol se está bien y es un buen momento para la práctica del karting, ¿no? Uh-huh. Dentro de un circuito cerrado.
Bueno, oye, Silverstone va a ser el lugar uh-huh. donde se va a presentar, ¿no? Alonso, cuéntanos un poquito. Aston Martin está presentando ya, ¿no?, este nuevo coche.
Sí.
Cuéntanos.
Sí, bueno, se presenta el nuevo coche de Aston Martin. Algunos dicen que corrigiendo, bueno, algunos dicen, sobre todo los ingenieros que fueron los encargados de realizar ese cambio o el diseño general de este coche, este nuevo coche, esta nueva marca para Fernando Alonso.
Sí.
A partir de este año 2023, el Aston Martin que se presenta hoy y que será diferente a lo que se presentó, como mínimo muy diferente a lo que se presentó al principio del año pasado. Recordemos que Aston Martin tuvo que revisar mucho el diseño en su coche del 2022. Al principio lo habían presentado de una manera que no les funcionó para nada a Vettel y a Stroll.
Sí.
Y que después lo cambiaron bastante radicalmente. Y ahora dicen que tienen un diseño que puede dar la sorpresa, pero yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a todo el mundo es que con ser o apuntar a ese cuarto puesto en constructores sería una auténtica victoria. En este 2023, por lo menos, llegar a eso ya sería una auténtica victoria y, ¿por qué no?, en alguna ocasión estar en el podio y, ¿por qué no?, si se da una carrera loca, llegar a una victoria. Pero eso es muy difícil, muy complicado. Hay que tener en cuenta que los seis coches que van a estar delante, Red Bull, Ferrari, Mercedes, son seis coches que va a ser muy difícil que salgan de ese lugar. Por lo tanto, va a haber que aprovechar la ocasión. Pero bueno, la gente, el coche, el presupuesto, los recursos, sí, yo creo que le pueden dar en algún momento del año a Aston Martin para hacerlo.
8 de la tarde será, a través de las redes sociales. Ya está todo, exacto, en marcha. Dazón lo va a hacer de forma íntegra, tengo entendido. Es así, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Exacto, exacto.
Así, va a ser así. Así es, a las 20 horas.
A partir de las 8 de la tarde, hora española, tendremos la posibilidad de ver ello. De Diego, adelante, sí.
Sí, a las 20 horas, pero 2 horas antes, Víctor, se presenta también en el Reino Unido el McLaren. El equipo McLaren va a presentar su coche y, bueno, yo creo que también podemos esperar mucho de el ex equipo de Fernando Alonso.
Sí, sobre todo, David, va a ser un rival completamente directo de Aston Martin en este año, en esta lucha que comentaba antes yo, ¿no?, con respecto al cuarto puesto en constructores, que ya sería una auténtica victoria, una lucha que va a ser, creo yo, cerrada entre Aston Martin, McLaren y el equipo Alpine, el que dejó Fernando Alonso. Creo que entre esos tres van a luchar mucho por ese cuarto puesto en constructores en este 2023. Cualquier otra cosa será pescar en un río revuelto que se puede dar en una carrera, pero va a estar muy interesante. Eso no quiere decir que peleen por el cuarto puesto, ya es una gran cosa, no es que sea una cosa menor. Lo que pasa es que las cosas como son, en Fórmula 1 se tarda muchos años en llegar a la cima y hay ciclos, y en estos años, el ciclo es Red Bull adelante, Mercedes, sí, ahí, que va a dar un paso adelante, y Ferrari, por supuesto, que es el eterno aspirante, pero va a estar ahí adelante. Así que es muy interesante lo que veamos hoy de Aston Martin, de McLaren, y por supuesto lo que veamos más adelante cuando ya empiecen, que queda muy poquito para las pruebas de Sakhir en Bahrein, que van a ser 3 días antes del primer Gran Premio del año, el 5 de marzo, en ese mismo circuito.
Sí, Víctor, dos análisis. Después del lío que ha habido con la Fórmula 1, los equipos que querían entrar nuevos, etcétera, aprovechando tu experiencia, más de 250 grandes premios, ya no recuerdo el número de temporadas, dos preguntas que a mí me han hecho durante este tiempo y consultas que nos han llegado. ¿Cuántas carreras crees que cabría de la Fórmula 1 en una temporada? Porque están intentando estirar el chicle mucho, que los equipos a nivel humano y físico pudieran soportar. ¿Y el número máximo de coches que tú crees que debería tener la Fórmula 1 en pista?
Bueno, una cosa es mi opinión y otra cosa es lo que
sí,
los fabricantes...
Sí, por eso, nos aprovechamos de tu opinión, ¿no?, de tu experiencia, de lo que técnicamente sería más bonito para la Fórmula 1.
Yo creo que el límite de 25 ya es excesivo, que de hecho se bajó
este lunes
momento,
COPE Comunidad.
Todo lo rebajaron a 24. Yo creo que en 24, 25 ya es un límite absoluto y quizá demasiado grande, pero es ahí donde se va a frenar todo esto. Creo que en 25 va a parar todo y por supuesto que luego la Fórmula 1 tiene que evolucionar a acuerdos técnicos que posibiliten la entrada, creo yo, de 2 equipos más. Yo creo que estaría bien. 24
cabrían
coches
cabrían
no
pista,
es...
¿no?
Exacto, sí, por supuesto que cabrían en pista y sería un buen punto de competitividad entrando con marcas importantes como ya se ha hablado, ¿no? Por supuesto, como Ford,
sí, grandes fabricantes.
Exacto, y que compitan con otros grandes fabricantes que ya están en la Fórmula 1. Yo creo que 2 equipos más sería una medida que completamente asumible por la Fórmula 1 y un límite de 25, que sí que se quedan 24, tampoco pasaría nada, hablo de carreras, ¿no? 24, 25 carreras, 12 equipos, estaría perfecto y yo creo que este año, todos los años, al fin y al cabo vemos competitividad, aunque se defina antes o después el campeonato de Fórmula 1 de pilotos, pero siempre la Fórmula 1 trae nuevas cosas, es algo único, alrededor del mundo, y comparado con un evento como el de ayer, por ejemplo, de la Super Bowl, lo supera en cientos de millones de audiencia, ¿no?, en globales, uh-huh, en todo un año, de forma constante, cada dos o cada una o tres semanas, dependiendo el momento del año.
Sí.
Así que eso es incomparable con cualquier otro, y anualmente, ¿no? Es incomparable con cualquier otro evento deportivo alrededor del mundo.
Día grande para Aston Martin, día grande, por supuesto, para Fernando Alonso. La jornada de hoy a partir de las 8 de la tarde, todos colgados ya de DAZN, todos colgados de las redes sociales para ver a Fernando feliz. Víctor...
Será verde, Vicente, el coche.
Ya ves, adelanto, será verde, atención. Gracias, Víctor, un abrazo muy grande y a disfrutar del Valencia Karting Center en Paterna.
Un abrazo, saludos a todos.
Hasta luego, Víctor Seara.
Oye, Vicente, sí. El Aston Martin, si es verde, es un color muy asturiano, ¿verdad?
Así es, sí, señor. Sí.
Creo que le gusta, quedará bien con Fernando Alonso.
Sin duda alguna. Gracias, ya brindaremos por este...
un abrazo.
Por este... con sidra, por supuesto. Un abrazo, hasta luego. Adiós. David Diego, el hombre de las 3Ds. Mañana más del mundo de la movilidad. Aquí en Luce Cruce, ya saben que dejamos caer en un instante este espacio a cope.es/Valencia.